pueden sentarse. Buscamos en este momento la segunda epístola a los Tesalonicenses. Estamos en la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 3. Vamos a leer 16 al 18 para concluir nuestro estudio. Del 16 al 18. Y vamos a terminar este estudio hoy con la bendición. Empezando en verso 16. El mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el privilegio que tenemos de estudiar estas dos epístolas de Pablo a los Tesalonicenses. Y oramos como concluimos este estudio. Pedimos que lo hagamos de una manera que te da gloria. Pedimos tu Espíritu Santo. Y pedimos que podamos salir cambiados, animados. Y oramos que el Señor Jesucristo sea más amado hoy. Gracias por tu amor. Y pedimos que podamos entender más este amor de Cristo. Pedimos que sea hecho tu voluntad. Pedimos tu perdón hoy. Habiendo buscado animar a los sufriendo hermanos en Tesalónica y habiendo abordado sus preocupaciones principales, prácticas y teológicas en esta epístola, finalmente pasamos a considerar la relevante bendición habitual de Pablo. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Vamos a observar dos factores en esta bendición que debería haber sido un gran consuelo para los sufriendo tesalonicenses. Recuerden, los tesalonicenses son un pueblo que han estado sufriendo persecución, aflicción desde el principio, cuando empezó y fue planteado la iglesia, hasta el presente. Y Pablo tiene esta bendición relevante. Vamos a observar dos factores en esta bendición que debería haber sido un gran consuelo. El Señor a quien ellos sirven es identificado como el mismo Señor de paz. Es una cosa maravillosa, si piensan, hermanos, es una cosa maravillosa saber que nuestro todo soberano Dios, Creador y Señor, que no tiene principio, que no tiene fin, el Señor de gloria, que tiene la capacidad de aplastarnos y echarnos justamente a las tinieblas de afuera para siempre, tiene esta habilidad a aplastarnos por la mera proclamación de su palabra, el Santo Dios, quien está enojado al pecado y a los pecadores. Sin embargo, con respecto a su iglesia redimida, no es el Dios de ira, sino más bien es el Dios de paz. Los pensamientos de Dios hacia su pueblo siempre están dentro de un contexto de paz. Necesitamos recordar esto. Con razón podríamos decir, pero ¿cómo puede ser eso? Es difícil esta pregunta. Si quiere entender del carácter de Dios, es inmutable, no cambia. Es como a los ángeles, dice, santo, santo es el Dios, y toda la tierra es llena de su gloria. No incluso puede ver a este Dios, su naturaleza es santo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede un Dios tan santo mirar a aquellos que todavía luchan con el pecado y nunca cambiar su actitud hacia ellos, ni por un momento? ¿Cómo puede ser este Dios? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser este Dios, el designado Dios de paz, hacia ellos en Tesalónica para siempre? ¿Cómo es posible? Bueno, Pablo aquí asume lo que las Escrituras afirman en todas partes, principalmente que la ira de Dios, y Pablo ha enseñado esto, que la ira de Dios hacia su pueblo ha sido totalmente agotada en la crucifixión y muerte de su Hijo. Su ira ha sido agotada. Jesús tomó toda la copa de la ira de Dios hasta la última gota. Hasta la última gota. No es como tomar un trago o algo así. No, hasta la última gota. Y ha extinguido cada gota de la copa de la ira de Dios. Y no existe nada, no hay nada más en esa copa. Como en el sacrificio de Elijah, lidiando con Baal, y puso todo el agua en el sacrificio, y se encendió el fuego de Dios, y no es ese tipo de idea, el mismo que en el sacrificio de Elijah. Él agotó el infinito peso eterno de esa ira. En Romanos 3, 25 al 26, Pablo dice estas palabras muy, muy bonitas. Podemos leer mil veces y todavía no apreciar el extendido. A quien Dios puso como una propición por medio de la fe en su sangre. Es la idea de ira de Dios hacia el pecado que debe ser lidiado con. Se nos dice, a quien Dios puso como una propición por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cuando yo estaba en Baltimore, la ciudad de Baltimore, en Maryland, había signos, señales, muy grandes, básicamente acerca de nuestro presidente es la razón por la destrucción en Louisiana. Y había una señal de Donald Trump. Y vemos estos señales, vota por este candidato. Y está destinado para que veamos y pensamos, Dios envió su Hijo como propiciación para manifestar su justicia. Y esto es lo que merece el pecado. Dios con razón puede justificar a los pecadores, puede declarar los pecadores justos a su vista y tratarles siempre como objetos de su amor y su paz porque Jesús ha propiciado la ira de Dios en su propia persona en la cruz. Dios es un Dios de amor, misericordioso, porque agotó su ira en el Hijo para que podamos recibir su paz y para que podamos ser declarados justos. Y así en Cristo, nuestro Dios, que debe ser eternamente justo, nuestro Dios, quien no puede pasar por alto el pecado y al mismo tiempo ser justo, sin embargo, justifica a los pecadores y es el Señor de paz. El Señor de paz hacia nosotros. ¿Y qué mejor designación puede ser para nuestro Dios que preordinó y procuró esta paz para nosotros cuando no queríamos absolutamente nada que ver con Él todo el tiempo? Queremos, es la condición en que estuviéramos. Nos encontró en, como se nos dice en Génesis 6, con pensamientos malos, no queriendo nada que ver con Dios. Y esto es donde está Dios, nos encontró haciendo cosas malvadas. Él, de hecho, viene a nuestro reino de mal y entra y inicia paz con aquellos que son naturalmente impenitentes. Él inicia la obra en nosotros, el Señor de paz. Segundo, observen en esta bendición, Él dice que es el Señor de paz, ¿sí? Segundo, observen que Dios no solamente es el Señor de paz, pero además es capaz de darnos siempre paz en toda manera. Y esto es interesante también, ¿no? Cuando Él dice en toda manera. Se nos dice, y el Señor, el mismo Señor de paz, os dé siempre paz en toda manera. Particularmente en un contexto donde los tesalonicenses estaban sufriendo persecución continuamente y donde ya habían perdido algunos de sus amados hermanos en el transcurso de esta persecución, ¿cómo podría Pablo posiblemente esperar y declarar con cualquier nivel de honestidad o expectación realista que Dios les daría siempre paz en toda manera? Es ridículo, Pablo. ¿Cómo es posible? No es la misma cosa si yo les dijera a ustedes esta mañana que el Señor no les dé ningún conflicto por el resto de su vida. Ustedes contestarían, pastor, eso es ridículo. En este cuerpo, en esta carne, en este estado todavía incompleto, sería imposible para nosotros vivir sin conflicto por el resto de nuestras vidas aquí. ¡Qué ridículo! Porque claro que sí, sufrimos. ¿Cómo puede decir esto Pablo? Hermanos, Pablo está hablando acerca de algo más significante. No está hablando de paz externa y no teniendo sufrimiento. No está diciendo esto, ¿no? Está hablando de una paz interna que el pueblo de Dios siempre puede tener a pesar de cualquier conflicto externo u oposición que podrían enfrentar. Esto es lo que Él está deseando en su favor en esta súplica a Dios. Él desea que ellos experimenten verdadero reposo en su fuero interno continuamente, incluso si sus cuerpos sean rotos en el exterior. Bueno, entonces, ¿cómo es esto posible? Solamente cuando nos recordamos de quiénes somos en Cristo y de todo lo que ha logrado nuestro nombre en la cruz y por su resurrección, ninguno de los cuales se puede cambiar nunca. Nunca se puede cambiar. No se puede cambiar nunca lo que somos en Cristo y lo que Cristo ha hecho. Tú ves, esa paz impenetrable nunca puede ser destrozada, nunca. Sin embargo, tal vez olvidamos de esa paz, tal vez estamos preocupados, pero no cambia el hecho de lo que Cristo ha hecho, porque está en Cristo. Recuerden otra vez, hermanos, las palabras de nuestro Señor en San Juan 16, 32 y 33. Estas palabras muy, muy bonitas en San Juan 16, donde Él estaba buscando consolar a sus discípulos cansados que pronto se enfrentarían a un gran desaliento a la vista de su sufrimiento. Y yo les digo, Jesús dice, porque quiero que tengáis paz. Escuchen bien de lo que dice Jesús a sus discípulos, que pronto se enfrentarían a un gran desaliento a la vista de su sufrimiento, además de su propio sufrimiento tras su ascensión a la gloria. Dice, he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaré solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Porque yo digo estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto es exactamente el tipo de paz de lo cual Pablo está hablando en nuestro texto, y él ora que Dios los ortegue a los tesalonicenses. Sí, tienen aflicción, pero pueden tener paz siempre. Observen tanto en el contexto, en las declaraciones directas de nuestro Señor. Él dice muy claramente que ellos sufrirán persecución y aflicción en el mundo. Leemos esto antes. Muy claramente dice que tendrás aflicción, pruebas, tal vez matados. Eso es inevitable para el cristiano fiel. Sin embargo, hay un lugar bendito de reposo y paz interminable para el alma que siempre se puede encontrar en el corazón, incluso si el cuerpo actualmente es partido por los huesos. Y ese lugar de reposo y paz se encuentra en Cristo. ¿Cómo es este el caso? No es algo de teológica, no. Es una realidad. ¿Cómo es este el caso? Porque Él ya ha vencido al mundo para nosotros. Ya lo ha hecho. No es que va a hacer o que hará en el futuro, no. Él ya ha vencido al mundo para nosotros. Ya tiene la victoria. ¿En qué manera específica trae esto paz a su sufriendo pueblo? Que okay, vamos a hablar de eso más específicamente. No para ser como en los pensamientos. Vamos a ver. ¿En qué manera específica trae esto paz a su sufriendo pueblo? Ellos pueden estar siempre conscientes del hecho de que pase lo que pase en esta vida, pase lo que pase en el cuerpo, no importa si el cuerpo es matado, torturado, quemado, eliminado, nada puede jamás cambiar quiénes somos y lo que nosotros tenemos para siempre en Cristo. No puede cambiar esto. Jesucristo, en su ministerio, los milagros que ha hecho, levantando los muertos, curando, todas estas cosas para afirmar la autoridad de lo que dice, pero es una imagen del hecho de que este Jesús es más que capaz de levantar nuestros cuerpos muertos de la tumba. Es el Dios. En Cristo somos recordados que incluso la muerte no tiene ninguna victoria duradera, porque el pueblo de Dios está garantizado en una resurrección gloriosa con un nuevo cuerpo glorificado que es incorruptible. En otras palabras, cada onza de sufrimiento aquí es temporal en esta vida. Algunos de ustedes han sufrido mucho. Algunos de ustedes están sufriendo. Cada onza de sufrimiento aquí es temporal, como mucho. Es un mero afluente moviendo hacia un océano interminable de gloria a la diestra de Dios, donde hay gozo para siempre. Si tú tienes dolor, sufrimiento, pruebas en esta vida, en el fin habrá un cuerpo glorificado. Sin dolor será perfecto tu cuerpo. Sin sufrimiento, sin dolor. Tenemos paz con Dios en el presente y sin fin. Y nada en este mundo nunca, nunca puede cambiar eso. Nunca. Si incluso el entero mundo está contra ti y quiere matarte, pero tú tienes paz en Cristo. ¿Quién creó todas las cosas? ¿Quién es soberano sobre todas las cosas? Su voluntad y propósito no puede cambiar. Dios no puede decir, oh, yo he fracasado. No, imposible. Ha preordinado todo para el Evangelio. Judea, Samaria y todas las partes de la tierra. Esto es la voluntad de Dios y no se puede cambiar. Hermano, el hecho que tenemos paz con Dios, somos salvos y la paz que tenemos es inmediato. No hay enemistad. Esa realidad presente es lo que asegura una paz presente para el pueblo de Dios y no importa lo que puede experimentar en el cuerpo en esta vida. En Cristo, la paz de los tesalonicenses fue encontrado. En el mundo, ellos tenían aflicción, mucha aflicción, pero podían estar de buen ánimo porque Él ha vencido al mundo. Esta es la esencia de la bendición de Pablo. Y él resume todo esto con estas palabras, palabras de mucho consuelo para un pueblo que estaba sufriendo aflicción. Cuando lees estas palabras, no son simplemente palabras buenas, no. Son muy poderosas estas palabras. Y lo dice por medio del Espíritu Santo, el Señor sea con todos vosotros. El Señor sea con todos vosotros. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Por cierto, la evidencia más cierta de la paz del Señor es que Él, por medio de Cristo, ahora está con su pueblo, está con los candeleros en Apocalipsis. Tal vez no vemos Cristo, tal vez no tenemos mucha fe, pero Él está con nosotros. La realidad no cambia. Tal vez no siempre nos damos cuenta de esto. Las pruebas pueden hacernos sentir distantes, pero ciertamente Dios está siempre con su pueblo. Y esto siendo el caso, no hay nada que ellos no puedan soportar por el amor de su nombre. ¡Qué gloria más allá de todas las glorias! Que los tesalonicenses podían saber esta verdad por sí mismos porque Cristo fue abandonado para que ellos nunca, ni siquiera por un momento, fueran abandonados por Dios. Hablamos de esto en la excursión de la realidad, porque sí, Cristo fue abandonado en la cruz para que no tenemos que experimentar el abandono de Dios. De hecho, cuando usted lee el Salmo 22, de todos, yo creo que es una imagen muy buena de los pensamientos de Cristo, lo que estaba pensando en estos momentos. Cuando lees Salmo 22, de todos los sufrimientos terribles que sufrió nuestro Señor, no fue el hecho que Él, llevando nuestros pecados, habiendo sido abandonado por Dios, esto fue lo más angustioso de todos sus tormentos. ¿Cuál fue su expresión de tormento cuando hubo tinieblas sobre toda la tierra? ¿Cuál fue su expresión de tormento que dijo en la cruz? Este verso dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y cuando tú lees el resto del Salmo y contemplas la descripción gráfica de su sufrimiento, cuando llegas al verso 11 y lees la súplica terrible en 11, ¿qué dice en 11? Esta súplica, Jesús dice, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. No. Y de nuevo lee sus sufrimientos descriptivos hasta llegar al verso 19, cuando él dice en un estado de abandono, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. ¿No fue el abandono que había experimentado lo peor de todo, estando lejos de la encantadora presencia del Padre? Esto es para decir que si el Padre tuviera su mano a lo largo de todo, hubiera sido mucho más soportable. Si el Padre estuviera allá con él, pero esa ira de abandono, muy, muy, muy terrible, este abandono. Y esto es lo que merecemos nosotros. Nuestro pecado. Oh, el peso de la agonía quitó la buena voluntad de su Padre fuera del Salvador, y él quiso quebrantarlo por el bien de su linaje. Y así Pablo puede decir, el Señor sea con todos vosotros, no simplemente como un gesto amable o una expresión común, sino porque en Cristo, incluso en sus pruebas y persecuciones oscuras, nunca, nunca experimentarían el juicio o abandono de Dios. Y esto es porque puede decir Pablo, el Señor sea con todos vosotros. Está con nosotros siempre Dios, a lo largo de todos nuestros sufrimientos. Y no tenemos que experimentar este abandono. Finalmente, Pablo concluye. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Aunque Pablo usó otro nombre para firmar sus cartas, muchas veces un hombre diferente escribió cuando Pablo habló. Pablo utilizó referencias para afirmar que él era de hecho el autor verdadero, con rumores que Cristo ya había regresado en una época cuando imitadores no tuvieron problemas tratando de usar los nombres de los demás para su propia agenda. Pablo utilizó una referencia específica que ayudó a afirmar su autoría verdadera. Y eso incluye las últimas palabras, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Cuando estudias cada una de las cartas de Pablo, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, todos terminan con una declaración idéntica o muy similar. Gracias sea con todos vosotros. En cada carta. Usted no encontrará esto en las otras epístolas. Es interesante. Sin embargo, es interesante que el libro de Hebreos termine, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Esto podría ser un señal que Pablo escribió Hebreos, pero hablaremos de esto otro día. Pero con todo, como yo he dicho en el pasado, Pablo sabe que la vida cristiana empieza, continúa y finaliza su curso solo por la gracia de Dios. Si la gracia de Dios fuera quitada de nosotros, incluso por un momento, si tuviéramos que depender de nosotros mismos por cualquier cosa, iríamos rápidamente por mal camino. y nunca llegaríamos a la gloria. Si ustedes están caminando fielmente con el Señor, es debido a la gracia de Dios. Solo es por la gracia de Dios, porque no podemos sin la gracia de Dios. El hecho simple de que yo sé que estoy rodeado de la gracia de Dios es todo el consuelo que nunca podría desear para tener la confianza que voy a llegar a casa. La gracia de Dios afecta el alma de la misma manera que el oxígeno afecta el cuerpo. El alma moriría rápidamente y marchitaría en la corrupción si la fresca, momentánea gracia de Dios no estuviera constantemente ahí para sostenerlo. Necesitamos la gracia de Dios. Habiendo terminado la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, vamos a concluir nuestro estudio con unas aplicaciones relevantes, particularmente a la luz de lo que hemos contemplado esta mañana. Vamos a concluir. Hermanos, una aplicación. Debemos estar alentados. Alentados, animados. Cualquier que sean las pruebas que tú enfrentas, cualquier que sean las pruebas que está por delante de ti, sé con que tus circunstancias temporales pueden cambiar físicamente, económicamente, psicológicamente, emocionalmente, cualquier otra cosa, pero hay una cosa que nunca se puede cambiar, y eso es quién eres en Cristo. Yo pensé antes, es que yo tendría como una falta de memoria, y olvido mis seres queridos, o olvido mi esposa, pero no cambia quién soy yo en Cristo. Mi abuelo, quien se murió no hace mucho tiempo, sufrió de una falta de memoria y no podía, no conocía a nadie, no podía hacer nada, no sabía nada. Una falta de memoria, pero sí, recordaba al Señor y no cambió quién era en el Señor. Nunca cambia. No importa lo que está pasando con la mente. En Él, incluso en medio de gran sufrimiento y persecución, tú siempre tienes paz con Dios. Dios es tu Dios y Padre, y Él es por ti. Y Él está utilizando cada circunstancia de tu vida como el viento, como un medio de llevarte a su cielo glorioso. Incluso tus pruebas y su aflicción son preordinados de Dios por el bien, para hacer santidad, todo por tu bien, cada onza por tu bien. En el mundo, tú ciertísimamente tendrás aflicción, está garantizado, pero en Cristo hay paz. Y debes estar de buen ánimo, porque Él ha vencido al mundo. Dios es por ti y está contigo, y nada puede cambiar eso nunca. Y debido a esto, segundamente, otra aplicación. Recuerda que aunque estamos luchando una batalla, que no posiblemente podemos perder. Sí, estoy en una batalla. No me gusta estar en una batalla. No me gusta lidiar con el pecado restante, persecución, aflicción. Claro que no me gusta la persecución. No me gusta. Nadie se disfruta la batalla, pero es una cosa maravillosa saber que no podemos perder. De hecho, es una batalla que ya ha sido ganado en la cruz, la desarrollando experiencia que nos lleva a la finalización de la victoria de Cristo. Es difícil y doloroso. Es difícil y doloroso, claro. Si tienes la paz de Dios, no significa que es fácil y no sufres y no es difícil. No, sí es difícil y doloroso. Pero, se está moviendo hacia una final garantizado. El Cordero que fue inmolado ha abierto los sellos en el libro y la voluntad de Dios en nombre de su iglesia en el futuro debe tener éxito. Hay muchas veces en el libro de Apocalipsis con cada signo, no es el propósito de cada imagen o signo o de China, de Rusia. Lo que estoy diciendo es que el libro nos dice, la gloria de este libro de Apocalipsis es para animarnos y saber que el Cordero que fue inmolado ha abierto el sello del libro y la voluntad de Dios será hecho. Ya ha ganado la victoria por nosotros. Hay tribulación y tristeza y pruebas en ese camino. Hay oposición, un dragón, dos bestias. Hay mucha oposición que vemos en el libro de Apocalipsis. Pero yo leí el final del libro y dice, cuando haya pasado la tormenta, Cristo y su iglesia ganan y sus enemigos son aplastados en el lagar de su ira. Eso es el fin. Sabemos el fin. No hay otra posibilidad. Hay muchos libros que tienen fines diferentes, pero no en la Biblia. El fin es sellado. Ya pasó. Y por lo tanto, hermanos, imagínense llegando a una batalla, tal vez en algún lugar en el Medio Oriente, donde hay personas que te odian y quieren matarte. Si puedes imaginarte. Pero pase lo que pase en esa batalla, al final debes ganar y cenarás en la fiesta de banquete con Cristo. En última instancia, no tienes nada que temer. No tienes nada que temer. Nada puede separarte del amor de Dios. Tú puedes concentrarte en la misión, bombardeando las puertas del Hades con el poder del Evangelio, buscando rescatar las almas cautivas, ganándolas a Cristo. No hay manera de perder. No puedes perder. Es como Pablo, una persona como Pablo. No importa dónde va, él no sabe lo que va a pasar en cualquier situación, no sabe, pero él sabe ciertamente. Si aflicciones hay, pero su vida no importa. Él va a terminar la carrera. Y él dice esto. Él sabe quién va a ganar. ¿Cómo un hombre como Pablo enfocarse en ministerios y amar a las personas? Y él sabía que iba a ser aflicción, pero él sabía que tenía Cristo y tenía paz. No importa lo que pasa al cuerpo. Hermanos, sigue adelante. Persevera, sigue por el camino, porque no estamos luchando una batalla de incertidumbre. Vas adelante en nombre de Cristo, que ha recibido autoridad sobre todas las cosas, en todas partes. Sabemos en San Mateo 28, en la gran comisión, él dice, ve, vaya, en el poder del Espíritu Santo, y proclamad el Evangelio. Esto se nos dice en San Mateo 18, tiene autoridad sobre todas las cosas en la tierra, en los cielos, y vayas, y proclamad el Evangelio. Y al final, toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Debemos estar animados. Finalmente, una exhortación final. Los que no son salvos. Si estás fuera de Cristo, amigo, si no estás en Cristo, yo he hablado a los hermanos porque están en Cristo, pero no eres cristiano. Si no eres cristiano, si no has arrepentido de tus pecados, si no confías en Jesús, si no eres salvo, entonces sé con toda certeza que si permaneces en ese camino, tu final será, de hecho, debe ser destrucción. Tú dices, pastor, hay muchas personas, igual que yo. Las Escrituras dicen muy claramente esto. El curso completo de la historia está en un camino. Está en el camino de la providencia de Dios y estás con Dios o contra Dios. Mira dónde estás ahora de pie. Pregúntate a ti mismo esta pregunta. Si yo, como tantos otros en el mundo, muere este día, ¿dónde me llevará este camino? Yo estaba estudiando algunas cositas. Pero yo tengo memoria de lo que yo estaba estudiando. 2011. En 2011, en nuestro país, 3,000 personas se mueren cada día. Y no son ancianos como jóvenes. Y hay más información. Y es como cada 15 minutos o cada 10 minutos, cada 12 minutos. Y esto es lo que dice. En 15 minutos hay como una persona que se muere en un accidente de carro. Cada 15 minutos. O dentro de 15 minutos hay un accidente en la casa. Un accidente extraño, por ejemplo. Y como en 15 segundos hay alguien que está en accidente de carro. Alguien se ahoga en la mar. Alguien es asesinado. Hay muchas cosas que pasan. No sabemos cuándo vamos a morirnos. No sabemos. Tal vez eres una de estas personas que tiene accidente. Que no esperamos. Un accidente extraño. No sabemos cuándo vamos a morirnos. No sabemos. Y tenemos que estar delante de Dios. Tenemos que dar cuenta de nuestras vidas. Y si no estás preparado, no puedes cambiar como tú has vivido. No hay arrepentimiento más allá de la tumba. No hay. Si no estás en Cristo aquí y ahora, si no estás bajo la autoridad de Cristo aquí y su reino y su autoridad, entonces serás su enemigo en el otro lado de la tumba y no se puede cambiar en este momento. Tu corazón, ahora mismo, si no estás en Cristo, está siendo endurecido. Si tú dices, yo espero otro día, yo espero otro día, yo lo hago más tarde, se está endureciendo el corazón. Cuando vamos a la casa de ancianos, muchos ancianos, y no hay muchos que quieren escuchar la palabra de Dios. Muchos no quieren escuchar nada del Evangelio allá, los ancianos, porque están endurecidos sus corazones año tras año tras año de no creer. Amigos, ¿dónde estás ahora? ¿Estás en Cristo? Si no es así, entonces estás actualmente en un camino hasta el infierno. Solo se necesita un derrame cerebral, un accidente extraño, una bala perdida, un accidente, un ataque de corazón para sellar tu destino eterno. No muere en tu pecado. Busca a Cristo. Este día, este momento, antes de que sea demasiado tarde, para que tú puedas ser salvo. Clama a Cristo para salvarte antes de que sea demasiado tarde. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la gracia abundante que nos has dado. Te damos gracias por estas palabras alentadoras Gracias por estas epístolas en Tesalonicenses. Gracias que uses los sufrimientos de esta iglesia para hablar a nosotros. Gracias por la paz que tenemos en Cristo. Gracias que pertenecemos a ti. Oramos que cambies y trabajes en nuestros corazones. Oramos que podamos saber que tú estás con nosotros, cualquier que sea el sufrimiento, cualquier que sea las pruebas, tú estás con nosotros. Ayúdanos a entender esto, que tenemos paz, paz que no puede cambiar. Ayúdanos a entender estas verdades. Oramos por los que no te conocen. Oramos que cambies estos corazones. Incluso esta mañana, que hoy es el día que puedan clamar a Cristo y ser cambiados. Que puedan estar seguros en los brazos de Cristo. En nombre de Cristo. Amén.